días hasta la creación del juez de registro.
Con la fecha que hemos tomado, o sea, como tope para este trabajo, ha sido fundamentalmente el año 1566, por ser la época en que se crea el juzgado de India en Gran Canaria, mientras que en La Palma había sido creado ya en 1564. La historia americana está íntimamente ligada al archipiélago canario desde el mismo momento en que se puso en marcha la empresa descubridora, pues no en vano, y como se ha repetido tantas veces, la flota colombina hizo escala en dos de las Canarias. Escala que convierte a las islas en punto obligado en el camino hacia el Nuevo Mundo. De aquellas, una, Gran Canaria, única de las realengas conquistadas en aquellos momentos, va a continuar jugando un papel destacado en las relaciones indianas durante el siglo XVI, especialmente en la época de las permisiones y en concreto hasta el año 1566, fecha en que se regula el tráfico americano desde ella con la designación del juez de registro. En 1504 ya la Casa de la Contratación entendía en el comercio canario-americano, aun cuando todavía Sevilla no había empezado a torpedear tal actividad por deseo estatal. Es lógico pensar que las relaciones bien humanas como comerciales que se entablan entre Gran Canaria e India debieron comenzar en las postrimerías del siglo XV, aun cuando se conozcan pocos datos de estos momentos, al igual que del primer tercio del XVI, a pesar de poseer buenas monografías sobre el tema para los siglos XVI, XVII y XVIII. De otras islas, como La Gomera, Tenerife y La Palma, sí se tienen noticias sobre exportación de productos, ganados y hombres a India en los primeros años de aquella centuria. Ya desde 1508 se permitía a los mercaderes comprar en las islas y conducir a India toda clase de mercancías no prohibidas con el objeto de estimular el comercio con la española. Los datos con los que vamos a trabajar nos llevan a iniciar nuestro estudio hacia la década de los años 20. No obstante, conocemos algunas referencias de las flotas que recalaron en Gran Canaria, al igual que testimonios sobre la emigración gracias a recientes trabajos. A partir de aquí, y a modo de introducción, como ya hemos destacado, nuestro trabajo se divide en tres partes fundamentales. En primer lugar, la importancia de Gran Canaria como puerto de contacto y escala hacia India. En segundo lugar, el tráfico, y en tercero y último, la emigración. Con respecto al primer punto, hemos de indicar cómo se convierte Gran Canaria, después del paso de la flota colombina, en punto obligado de ciertas flotas, como fueron, ya citadas por los autores Morales Padrón, la doctora Borges, la de Obando, la de Pedro de Mendoza, y ya, por ejemplo, la Doña Mencía adelantada, la de Rasgui, y ya en la época cercana a nosotros, es decir, a la terminación del trabajo, tenemos la de Menéndez de Avilés, destino a la Florida, y posteriormente, en una época de 1569, la de Diego Fernández de Serpa, con destino a Nueva Andalucía. El segundo aspecto en el que Gran Canaria destaca es como lugar donde se arreglan las naves, podríamos llamar taller de reparaciones. En segundo punto, como mercado de venta, puesto que la isla se convierte en un inusitado mercado para la venta y compra de navíos o barcas o parte de ella. Y por último, lugar y plaza donde se realizan conciertos y fletamentos para o con destino al Caribe concretamente y a la zona que lo rodea. Pero, además de esto, es la isla un puerto y lugar de finanzas, es decir, se viene a convertir en una plaza de crédito, tema este del que hablará posteriormente el doctor Ote, pero sin embargo referido concretamente al mundo americano. De hecho, cuando pasa por aquí Menéndez de Avilés, deja abierta una serie de letras que le deja encargadas a Pedro Cerón para que cuando venga su el capitán de los navíos que seguían, que venían en su seguimiento, pudiera abastecerlos de todo tipo de mantenimiento. Asimismo, se convierte Gran Canaria en el lugar de donde se expiden poderes en relación con el mundo americano. Poderes que bien dan la viuda o hija de hombres canarios que han participado en la colonización o en la conquista, concretamente de Venezuela y de Guatemala, o también poderes que dan estas mismas personas para reclamar herencia o parte del producto o de los beneficios que se han obtenido con productos que han enviado hacia aquellos mercados. Igualmente, se convirtió en el centro desde donde se tramitaban cargos para India. Un ejemplo significativo es, por ejemplo, el del gobernador Serrano de Vigil, que cuando llega aquí, sobre 1564, le escribe a los gobernadores de España en aquellos momentos, los príncipes de Bohemia, para que le gestionen un cargo en el Nuevo Mundo, debido a que en Canarias solamente había obtenido pérdidas, especialmente en trasladar su hacienda. Por esa misma razón, tiene una importancia destacada en las relaciones internacionales indianas, es decir, que se convierte Gran Canaria en el lugar desde donde el dinero, en el circuito del dinero que va Flandes, India, Gran Canaria y viceversa. Y a su vez, aparte de ventaja, aparte de esta serie de beneficios que hace las relaciones americanas, no cabe duda de que también se beneficia ella de esto mismo, pues en época de escasez de cereales, puesto que Gran Canaria siempre fue deficitaria, como ya dijo nuestro compañero anteriormente, en los envíos de harina hacia India que venían de Sevilla, en algún momento los gobernadores se apropian de la carga con excusa de decir que se necesita para el socorro de la isla en momento de escasez, como de hecho hizo el gobernador don Rodrigo Manrique de Acuña, siempre pensando en devolverlo a la larga. Y finalmente, la dimensión de la isla en este mundo se observa perfectamente por la mentalidad de las personas que otorgan su testamento antes de partir a India, como dicen ellos, por ser la mal remota e incierta. Y concretamente tenemos algunos ejemplos, además de tres tipos característicos, como es un marinero, concretamente un maestre de moguer, un comerciante, también en este caso flamenco, y algunos emigrantes. Con respecto al marinero, hemos de indicar, o sea, cómo este hombre, en su testamento se ve perfectamente cómo, además de ser maestre de navíos, es un activo comerciante en oro y plata que trae desde India, y en contrapartida le lleva a esta gente productos alimenticios y manufactureros. Con respecto a los comerciantes, decíamos que era un flamenco, lo que puede llevar a contradicciones, puesto que estaba prohibido que pasaran a India, siempre que fueran vecinos de las islas durante 10 años, tuvieran casa y además mujer española. Concretamente el caso de este flamenco se da en estas circunstancias, con lo cual era lícito que pudiera pasar a India. Pero lo importante es cómo este hombre viene a ser un testaferro o hombre de paja de activos comerciantes flamencos asentados en Gran Canaria, que al no poder directamente ellos comerciar con India, entregan el monto de su capital a este hombre para que lo lleve a negociar al Nuevo Mundo, tal como se desprende de su testamento. Y finalmente tenemos el caso muy curioso de un inmigrante, López de Mujica, hermano de la que había sido señora de Lanzarote y Fuerteventura, doña María de Mujica, en donde se refleja ya el carácter de caballero por los bienes, me refiero a ropa, es decir, al atuendo que lleva en el viaje hacia el Nuevo Mundo. En el segundo punto, en el tráfico, indudablemente tenemos que destacar el transporte, su tripulación, los puertos y rutas, las exportaciones, y a partir de aquí ya entramos en el engranaje totalmente comercial. Dentro de los barcos, o sea, ya es por lo menos en los trabajos que hemos hecho, es bastante repetido, son los mismos barcos que se utilizan para el continente europeo, es decir, carabelas, navíos, galeones e incluso urcas, o sea, como ya hemos dicho, un barco no apto para los viajes americanos, pero que sin embargo, o sea, por la capacidad de tonelaje tan grande que tiene, en algunas ocasiones, concretamente los flamencos, lo utilizan. En cuanto al tonelaje, hemos de decir que es pequeño, a pesar de que a veces la casa de la contratación lo prohíbe, pero concretamente, hasta la segunda mitad del siglo, permite que puedan ir a India barcos isleños de un porte o tonelaje menor a 80 toneladas. Y finalmente, también saltándose a la torera la reglamentación de la caza, en artillería, que se le obliga a llevar artillería, generalmente apenas la llevan y solo llevan como pretexto algún barril de pólvora que imaginamos que poca utilidad les podría dar en caso de asalto de pirata. Con respecto a la tripulación, era bastante corta y su número oscilaba entre 12 o 14 personas. No es, por ejemplo, lo que sucede en los viajes que salen de Sevilla, que se dice que es una tripulación mucho mayor, aquí en absoluto. Eran de 6 a 8 marineros, dos grumetes, un maestre, piloto en ocasiones y, rara excepción, los capitanes. Solo hay capitanes cuando los barcos se pertrechan aquí en la isla. Cuando vienen pertrechados desde Sevilla, en ninguna ocasión aparecen capitanes en el mando de los navíos. Con respecto a los puertos, hemos de destacar los de despacho y los de destino. Con respecto a los de despacho, solamente en Gran Canaria podemos citar dos. El de las Isletas, el más importante, que absorbe todas las exportaciones de Gran Canaria, y en la zona de Telde, el de Melenara. La razón de que este puerto tenga importancia con respecto al Nuevo Mundo se debe perfectamente a la riqueza de los caldos, es decir, de los vinos, de la zona sureña de Gran Canaria, no solo la riqueza en cantidad, sino en calidad, porque muchas veces los vecinos de la Española, cuando piden vino, exigen que sean de la rica vega de Telde. Estos realmente son los puertos de despacho. Con respecto a los de destino, hay como una tribifurcación que tiene como puntos centrales la zona de las Antillas, es decir, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, para desde ahí dirigirse en alguna zona a Campeche y a Nueva España, y en otra zona y en otra dirección hacia la tierra firme venezolana. Aunque otras veces los derroteros no pasan por Antillas, sino que van directamente hacia el Cabo de la Hacha, Río de la Hacha, Burburata y la zona, como hemos dicho, venezolana. Y por último tenemos la travesía esclavista, que parte de Gran Canaria, toma como ruta las islas de Cabo Verde para ir definitivamente hacia el mercado de Santo Domingo. En cuanto a las exportaciones, es decir, o sea, que la isla gozó durante mucho tiempo del sistema de exportaciones, que se fueron ampliando durante 2 o 4 años y permitía que se exportaran productos de la tierra. Sin embargo, realmente tampoco cumplió Gran Canaria esta orden de la Casa de la Contratación y muchas veces, so pretexto de que las mercancías llegaban a Canarias desde Flandes, Italia o la península, se le daba el nombre genérico de que eran productos de la tierra y se embarcaban directamente al Nuevo Mundo. Y por último tenemos la exportación de esclavos negros, ya que Gran Canaria fue un mercado esclavista importante de cara al Nuevo Mundo. Y a pesar de que estuvieron prohibidos en la legislación, sin embargo, saltándose a la torera cierta reglamentación y además pretendiendo decir que llevaban su casa movida, cuando no era cierto, porque al año siguiente lo encontramos otra vez en Gran Canaria, llevaban de 10 a 12 esclavos. Dentro del mundo ya del comercio tenemos la fundación de compañías. La fundación de compañías en Gran Canaria con respecto a India tiene las mismas características que tenían las medievales, es decir, el tipo de sociedades o compañías propiamente dichas y el tipo de comendas. Eran sociedades familiares, aunque se dieron pocos casos, y principalmente particulares, donde intervenían diferentes socios con igual cantidad de partes o a veces intervenían una persona, o sea, con un capital mayor y otra con uno menor, pero esta segunda se encargaba del trabajo de hacer el negocio en el Nuevo Mundo. Y luego tenemos las sociedades fijas, que son aquellas sociedades que se entienden que duran un trienio o 4 años, y las eventuales, que eran por una sola cargazón. En cuanto a los exportadores, hemos de indicar isleños, entendiendo por isleños, como dice Vía Italinaje, aquellos que viven ya en la isla y realmente no los aborígenes, porque realmente quedaban muy pocos. Y dentro de estos tenemos los mercaderes y personas prohibidas. Llamamos personas prohibidas porque estaba prohibido que, por ejemplo, los personeros, almojarifes, etcétera, pudieran comerciar con India, pero esta gente también comerciaba utilizando siempre un hombre de paja. En algunas ocasiones encontramos algunas mujeres que mandan paño a India, y el caso muy curioso de un artesano, concretamente un sedero, que la producción de seda, en vez de mandarla a la península, la envía al Nuevo Mundo para obtener mayores precios. Luego tenemos andaluces y portugueses que actúan en el comercio mediante agentes y factores, podemos llamar en este caso encomenderos o tratantes o cargaderos indianos, y por último los indianos propiamente dichos, que en su mayor parte suelen ser personal de a bordo, es decir, maestres de navío, que en el recorrido por el archipiélago hacia India también aprovechan para su negocio y llevar mercancías a India. En cuanto a las importaciones, muy poco se sabe, pero algo hay. De manera indirecta llegan a Gran Canaria productos como son cuero vacuno, principalmente, y algo de salsa parrilla. Por causas fortuitas, pues llegan también en algunas ocasiones cargas bastante significativas, que cuando su derrotero final tenía que haber sido Sevilla, pero por temporal realmente arriban a Gran Canaria, e indudablemente sus beneficiarios casi siempre son canarios, pero estos canarios preferían que sus productos llegaran a Sevilla, porque en Sevilla podían obtener, volverlos a vender e invertirlos en productos donde la isla era deficitaria. Y por último tenemos importaciones de esclavos indios, a pesar de la política indigenista de Isabel la Católica y de la lucha que llevaron los dominicos en el Nuevo Mundo. Sin embargo, llegaron algunos esclavos indios al archipiélago de las colonias españolas y algunos de la zona de Brasil, de manos de los portugueses, concretamente de Pernambuco. Con respecto a los gravámenes, tenemos dos, almojarifazgo, del que has hablado, o sea, concretamente fue en un primer momento el 2,5%, luego se elevó, aunque durante bastante tiempo continuó con el 2,5%, por lo menos para India, a pesar de que para el resto de Europa se había establecido en un 5-6%. Y luego la avería, realmente sobre la avería siempre es un poco polémico hablar, puesto que ya se ha tratado de que fue un impuesto de que se estableció en el archipiélago cuando realmente las flotas tenían que regresar a Sevilla con un convoy armado. Sin embargo, esto no es cierto, porque en épocas anteriores a cuando la corona obliga a que se haga esto, ya existe la avería en el archipiélago, pero siempre con un carácter totalmente de seguro marítimo hecho entre los hombres de a bordo y los exportadores. Por último, con respecto a la inmigración, vamos a tocar 3 puntos para terminar, o sea que se nos agota el tiempo, que son los puntos de preferencia. Realmente suelen ser la zona del Caribe y en fundación de esta zona, como son el Nombre de Dios, ya me refiero en la zona de Tierra Firme, el Nombre de Dios, y luego siempre las islas, como son en Santo Domingo, Montecristo, Ayaguán y en Cuba, Santiago. Con respecto a la procedencia de los inmigrantes, a pesar de que hay trabajos recientes sobre esto, la doctora Borges, hay que tener en cuenta que casi siempre se habla de los inmigrantes que tuvieron papeles destacados en el Nuevo Mundo, omitiendo, sin embargo, algunas personas, o sea, de una condición inferior, pero que, sin embargo, creemos que forman parte de la gran y pequeña historia. También hay que tener cuidado porque a veces, aunque esta gente, cuando lleguen a India, proceden de Canarias, no son realmente canarios. El caso concreto es, por ejemplo, Antón López de Aguiar, que todo el mundo asigna como canario, cuando realmente es vecino de la isla Tercera, es decir, que es portugués, pero que participa en la expedición de don Pedro de Mendoza y toca Gran Canaria. Tal vez se deba la afiliación a quien Gran Canaria vende parte de la carabela Santa Catalina y que además un canónigo de la catedral le sirve como testigo y financiador. Y por último, las condiciones del pasaje de estos inmigrantes son variadas. Muchas veces se enrolan en la hueste, con lo cual tienen que pagar su billete, a diferencia, por ejemplo, de la península, donde la hueste no pagaba para llevarse. En segundo lugar, son llevados por otras personas que, a su vez, a estas personas, se obligan a pagarles a estas personas cierta cantidad de dinero para que los trasladen a la otra orilla del Atlántico, y finalmente tenemos aquellos que pasan con algún hombre que ha sido destinado a India y pasan al otro lado del Atlántico como sus servidores, comprometiéndose a estar con ellos allá un par de años, de modo que así saldar la deuda. Otras veces, por ejemplo, cuando son artesanos o oficiales, pues se comprometen a pasar al otro mundo y allá servirlo de su oficio también durante un cierto tiempo, para de esta manera poder pagar su billete. Realmente estos han sido los puntos más destacados dentro de nuestro trabajo, y ahora, para concluir, queremos decir que los aspectos comentados y estudiados, tanto en el resto de los apartados que hemos tocado, solo han pretendido acercar al estudioso a la realidad que vivió el isleño en su relación con el mundo americano, bien como comerciante, como exportador, como expedicionario o como poblador, sin pretender hacer estadística alguna, bien que éstas, tanto con fuentes bibliográficas como documentales del Archivo de India, ya se han hecho. Tan solo quisiéramos llamar la atención del historiador con respecto a los archivos de protocolos canarios, fondo poco trabajado para este gran apartado de la historia canaria, en donde se encuentran abundantes noticias que informan de las relaciones canario-americanas a través de los parientes de los ausentes en India que quedan en la isla a cargo de sus bienes. Nada más.